Una de las cuestiones más difíciles de resolver cuando miramos la Biblia es la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos nos proporciona la solución para resolver esas diferencias, por lo menos en cuatro aspectos principales. Esos aspectos son los siguientes: el sacerdocio, el pacto, el sacrificio y la adoración. Esos cuatro aspectos son vitales porque el sacerdocio es el medio instituido por Dios para que podamos acercarnos a Él con garantías de ser recibidos. El pacto es el instrumento que Dios también ha instituido para que ese acercamiento no sea simplemente algo ocasional, sino algo estable. El sacrificio es el recurso que Dios también ha preparado para quitar de en medio el obstáculo que había para que podamos acercarnos a Él, que es el pecado. Y la adoración es el resultado de las tres cosas anteriores. La diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto al sacerdocio, al pacto, al sacrificio y a la adoración es que en el Antiguo Testamento esas cuatro cosas son provisionales, mientras que en el Nuevo Testamento son definitivas. Es decir, la provisionalidad, la transitoriedad, es la característica de esas cuestiones en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento es definitivo, entonces, todo ello. Vamos a examinarlas una por una y vamos a empezar en capítulo 7 de esta carta a los Hebreos y en el versículo 28, mirando la provisionalidad del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Hebreos 7, 28 dice así: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Así que aquí tenemos la peculiaridad del sacerdocio del Antiguo Testamento y viene dada por esta palabra que tenemos aquí, que es la debilidad. Es decir, el sacerdocio del Antiguo Testamento ya nace cojo, ya nace viciado. ¿Por qué? Porque los hombres que ejercen ese sacerdote no dan la talla ni moral ni espiritual necesaria para poder realizarlo. Es evidente que un sacerdote necesita de una serie de cualidades, de una serie de requisitos para que pueda ejercer dicha función. Son una serie de cualidades muy altas, muy elevadas, que entonces le capacitan, le facultan para realizar todo ello. Son cualidades morales y espirituales. Cuando miramos el primer caso de sacerdote en el pueblo de Israel instituido por Dios, vemos que efectivamente él no dio la talla que se necesitaba de él. Es el caso de Aarón, el hermano de Moisés, que fue instituido por Dios sumo sacerdote. Mientras Dios estaba con Moisés en la cima del monte Sinaí, dando las órdenes y dando las ordenanzas para el ejercicio de ese sacerdocio, allí lo tenemos en el capítulo 28 de Éxodo, donde dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le nombra por nombre, y a continuación entonces empieza a describirse aquí toda la ordenanza, todo el arreglo que Dios ha dispuesto para que Aarón pueda ser sumo sacerdote. Mientras eso está ocurriendo en la cima del monte Sinaí, abajo en la falda del monte Sinaí, este mismo hombre en el que Dios está pensando para que ejerza ese sacerdocio, es arrastrado por la presión del pueblo para que haga lo que ellos dicen. Y allí tenemos, en el capítulo 32, la escena del becerro de oro, en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ante esa presión, este hombre en el que Dios está pensando para que sea el sumo sacerdote, este mismo hombre entonces cede a esa presión y va a hacer la voluntad de ellos, transgrediendo dos mandamientos fundamentales, el primero y el segundo, de no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Se trata de una transgresión que no es una transgresión cualquiera, no es algo secundario o sin importancia, sino que se trata de algo vital. Así que, a las primeras de cambio, el hombre que representa el sacerdocio en el Antiguo Testamento demuestra que no está facultado, que no reúne las cualidades morales y espirituales necesarias para eso. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Efectivamente, esa debilidad congénita, esa debilidad inherente que es propia de la naturaleza humana después de la caída, es también la misma que tiene este sacerdote y todos los demás sacerdotes del Antiguo Testamento. Esa debilidad no solamente es moral y es espiritual, sino que también es una debilidad biológica de la constitución del ser humano después de la caída, que significa que es mortal, como los demás hombres son mortales también. Allí tenemos, en el versículo 16 de este mismo capítulo, 7:23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Así que a la deficiencia moral se une también esta otra deficiencia de la mortalidad, que pone una fecha de caducidad a su ministerio. Es evidente que él no puede seguir ejerciendo indefinidamente esa función, porque la misma ley de vida le impone el tener que dejarlo y traspasarlo a otros. De tal manera que estamos aquí ante algo provisional. Aarón es sacerdote provisionalmente, temporalmente, porque necesariamente va a tener que dejarlo a otro. Alguien va a tener que sucederle en el cargo y ese a su vez va a tener que ser sucedido por otro, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos la demostración de que efectivamente el sacerdocio en el Antiguo Testamento era algo provisional. El segundo ingrediente también de la provisionalidad del Antiguo Testamento lo tenemos en el pacto. El pacto es lo que hace posible que ese acercamiento a Dios, como hemos dicho antes, sea estable. Es decir, que no sea solamente algo ocasional, algo instantáneo, sino que sea duradero, que sea permanente. Un pacto, sabemos, es una relación entre dos partes que es sólida, que es estable, que es duradera. Pero el pacto del Antiguo Testamento es también provisional. En el capítulo 8 de esta misma carta, versículo 7, dice lo siguiente: porque si aquel primero, se refiere al primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, quiere decirse que aquel primer pacto era defectuoso, de la misma manera que los hombres que lo representaban, que los sacerdotes que lo representaban eran defectuosos. Este pacto está también, entonces, es de la misma naturaleza, de la misma característica. Es provisional por la incapacidad que tiene la parte que se compromete a cumplirlo. En un pacto hay un compromiso que se realiza, hay unas promesas que se efectúan. Entonces, la parte que las asume está dispuesto a llevarlas a cabo, está dispuesto a cumplirlas. La parte que en el Antiguo Testamento llevaba a cabo esas promesas era el pueblo. El pueblo de Israel entonces se comprometía, asumía lo que en el pacto se le mandaba. Y allí tenemos en la escena de Éxodo, capítulo 24, y versículo 7, a Moisés: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Así que aquí tenemos la manifestación oral, la manifestación pública y solemne del pueblo comprometiéndose a efectuar entonces este pacto. Ellos son los responsables de llevarlo a cabo. Sin embargo, esta declaración que en este momento ellos están haciendo, unos días después, como hemos visto antes, cuando siguen todavía allí en la falda del monte y Moisés tarda en bajar, son ellos mismos, este pueblo, que se ha comprometido de palabra para realizarlo, el que va a transgredir, el que va a romper los términos de ese pacto. No solamente en esa ocasión, sino que en los 40 años de estancia en el desierto, ellos van a quebrantarlo, van a romperlo innumerables veces. Y no solamente aquella generación, sino las generaciones venideras, las generaciones posteriores, cuando ya estén en la tierra de Canaán, van también a quebrantarlo una y otra vez. El pacto tiene unos beneficios, pero esos beneficios dependen de la obediencia al pacto. Y el pacto tiene unos perjuicios que son consecuencia de la desobediencia al pacto. Si no hay obediencia, no hay beneficios, y si hay desobediencia, lo que vienen son las consecuencias de todos los perjuicios que eso conlleva. Y esto es precisamente lo que va a ocurrir. El pacto este es provisional porque la parte comprometida de asumirlo no tiene la capacidad, no tiene la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Y es por esto por lo que este pacto, como cualquier pacto que se transgrede, queda anulado, queda sin vigencia, con todas las consecuencias perjudiciales que la transgresión del mismo conlleva. Para que haya acercamiento a Dios y para que haya pacto, se necesita un sacrificio. Un sacrificio es lo que quita de en medio el pecado, de tal manera que es posible la relación con Dios de una manera sólida y estable mediante un pacto. Mientras el pecado no haya sido quitado de en medio, entonces no puede haber acercamiento y no puede haber pacto. Y es por eso por lo que Dios instituye los sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero esos sacrificios del Antiguo Testamento son provisionales, porque las víctimas que son ofrecidas en esos sacrificios son ineficaces para quitar de en medio el pecado. Esas víctimas son animales. Si el pecado hubiera sido cometido por animales, por toros y por machos cabríos, entonces la sangre de esos mismos animales, de los toros y los machos cabríos, sería eficaz para quitar ese pecado. Pero como el pecado lo han cometido, lo hemos cometido los seres humanos, la sangre de los animales no puede servir entonces para quitar el pecado de los seres humanos. Hay una descompensación, hay una diferencia radical entre el ser humano y el animal. Estamos aquí ante dos categorías distintas de seres. Y como la idea de sacrificio es la idea de sustitución, es decir, de que alguien está pagando en lugar de otro, no puede nunca la sangre de un animal ser el pago por el perdón, por la liberación de la culpa de un ser humano. La sustitución ahí no se da. Podría darse, digo, si un animal sustituyera a otro animal, pero un animal no puede nunca sustituir a un ser humano. Es por eso, por lo que dice aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí entonces vemos la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Nos sirven entonces para realizar la obra que tendrían que realizar. Los animales no tienen voluntad, no tienen libre albedrío, no tienen capacidad de decisión ni de elección, pero los seres humanos sí tenemos todas esas cosas. Tenemos voluntad, libre albedrío, capacidad de elección. Por lo tanto, ellos no pueden sustituirnos a nosotros. De hecho, el sacrificio de todas esas víctimas animales no sirve para nada, porque ellos ni saben lo que van a hacer con ellos cuando son llevados al altar, ni saben a lo que van ni para qué van. Pero eso precisamente es lo que hace que toda esa sangre suya sea ineficaz para que traiga entonces perdón y para que traiga liberación de la culpa. Los sacrificios del Antiguo Testamento, por tanto, son provisionales por la ineficacia de las víctimas que son animales. Y como consecuencia de todo lo anterior, de sacerdotes de pacto y también de los sacrificios, resulta que la adoración que se da en el Antiguo Testamento es simplemente una adoración externa y simbólica. Es provisional también. Allí en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículo 10, dice lo siguiente: ya que consiste este culto del Antiguo Testamento, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En eso consiste la esencia del culto del Antiguo Testamento, en cosas externas, en cosas simbólicas. Las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes, todos los objetos que hay en el tabernáculo, el incienso, el aceite, toda la ceremonia, todo el rito, todo lo que está minuciosamente detallado, todo ello tiene una importancia externa y tiene una importancia simbólica. Pero no es el verdadero culto. El verdadero culto es de otra manera, que luego vamos a ver en qué consiste. Y es por esto entonces que la adoración del Antiguo Testamento es necesariamente provisional, porque es meramente simbólica. Todo esto son símbolos, son figuras, son ilustraciones de lo que es la verdadera adoración, pero no son la adoración misma. Así que En cuanto a estas cuatro cuestiones fundamentales, que son el sacerdocio, el pacto, el sacrificio y la adoración, la conclusión a la que llegamos después de ver lo que la carta a los hebreos nos dice es que todo eso es algo provisional y es algo momentáneo, no lo definitivo. Pero aquí es donde entonces llegamos al Nuevo Testamento y entonces ahí descubrimos que en contraste con lo provisional, aquí tenemos lo definitivo. En contraste con el sacerdocio del Antiguo Testamento, está el sacerdocio definitivo del Nuevo Testamento. En esta carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 26, hablando de este sacerdote del Nuevo Testamento, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que todos los requisitos, todas las cualidades que eran necesarias para el sacerdote están aquí reunidas en Jesucristo. Todas las cualidades morales y espirituales tan elevadas, tan altas que había, que Aarón y todos los demás no daban la talla para llevarlas a cabo, aquí tenemos entonces a este sumo sacerdote que es Jesucristo, que las reúne en su persona. La santidad precisa y necesaria para acercarse a Dios, para estar en comunión con Él. La inocencia sin culpa. No solamente sin culpa personal, sino sin culpa adquirida o heredada por el pecado original. Cristo está libre tanto de culpa personal como de culpa heredada por el pecado de Adán. Sin mancha, apartado de los pecadores, es decir, que no tiene connivencia con ellos, que no participa con ellos en nada de sus malas obras. Cuando miramos todas estas cualidades de Jesús y vemos que Él estuvo en este mundo, que vivió en este mundo, un mundo rodeado, saturado de iniquidad, lo mismo que el mundo actual, nos damos cuenta entonces del valor tan enorme, tan tremendo que tiene su santidad y su inocencia. Porque si alguien ha estado exento de estar sometido a las tentaciones, a las pruebas y a toda la maldad que hay en este mundo, entonces podemos decir, bueno, es fácil porque después de todo no tuvo nada que ver, no tuvo que estar expuesto a todo esto. Pero el caso es que Jesús vivió en este mundo como cualquiera de nosotros, rodeado de las mismas condiciones del pecado, y sin embargo Él mantuvo todo el tiempo esta santidad y esta inocencia pura. Así que aquí tenemos que Él, el sacerdote del Nuevo Testamento, reúne esta cualidad de santidad. Pero no solamente eso, los otros sacerdotes del Antiguo Testamento veíamos que eran mortales y por lo tanto su ministerio tenía fecha de caducidad y tenían que estar pasándoselo unos a otros de padres a hijos. Pero aquí estamos ante alguien que su ministerio no tiene fecha de caducidad porque él es inmortal y por lo tanto la muerte no le arrebata, no le quita el seguir ejerciendo este oficio, este cargo de sumo sacerdote. Allí lo tenemos en este mismo capítulo 7 y versículo 16. No constituido, este sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que va de padres a hijos, sino según el poder de una vida indestructible. una vida entonces que ni siquiera la muerte puede destruirla y puede acabar con ella. Lo cual quiere decir entonces que el cargo, que el oficio de este sumo sacerdote queda para siempre con él. Estamos entonces ante el sacerdocio definitivo frente a lo provisional del Antiguo Testamento. El pacto del Nuevo Testamento es un pacto definitivo también. En este mismo capítulo 7 y versículo 22 dice lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esta palabra fiador es la única vez que aparece en toda la Biblia. Nunca más en otra parte aparece esta palabra fiador. ¿Qué es un fiador? Todos sabemos lo que es un fiador, especialmente si has tenido que hacer una hipoteca con un banco. Normalmente te van a pedir que haya un fiador, un avalista, alguien que salga responsable en el caso de que tú no puedas responder al compromiso que estás adquiriendo. Eso es un fiador. Fue precisamente una de las causas del desastre económico que hubo hace unos años, que los bancos se liaron a dar hipotecas alegremente a todo el mundo, como dijo alguien, a todo el que tuviera mano para firmar le daban una hipoteca. Y así pasó lo que pasó, que luego, al no poderse hacer frente a todo eso, pues entonces vino el hundimiento, porque no se podían devolver las hipotecas y los créditos, es decir, los compromisos adquiridos. El pacto del Antiguo Testamento no tenía fiador. Ya hemos dicho que esta palabra fiador no aparece más que aquí, en toda la Biblia. El pacto del Antiguo Testamento no tenía fiador. El pueblo que dijo aquello, haremos todas las cosas que en el libro están escritas y las obedeceremos, el pueblo asumía la responsabilidad sin que hubiera nadie detrás que respaldara ese compromiso en el caso de que ellos fracasaran. Y como fracasaron, fracasó el pacto también con ellos. Porque no había fiador, no había nadie solvente para responder por eso. Por eso era un pacto provisional, no podía durar. Duró unos pocos días intacto. Pero aquí estamos ante un pacto que es diferente, porque en este pacto sí hay un fiador. Si hay alguien que sale respondiendo por las estipulaciones y artículos que hay en ese pacto, en caso de que la parte comprometida no pueda llevarlos a cabo, el fiador responde totalmente por ello. Él presenta, él tiene las garantías necesarias para que ese pacto, por tanto, pueda estar vigente. De manera que los beneficios de ese pacto están presentes y están disponibles para los beneficiarios del mismo, porque está este fiador que está respondiendo continuamente por ellos. ¿Qué diferencia, verdad?, entre el antiguo y provisional pacto y el nuevo y definitivo pacto? Jesús ha cumplido ese pacto, el pacto que ellos, el pueblo de Israel, no pudo cumplir, lo transgredió a la primera de cambio. Ese mismo pacto de la ley, de la voluntad de Dios, es el que ha cumplido Cristo en su persona y en su vida perfectamente. En el capítulo 10 de esta carta y versículo 9, dice lo siguiente y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, está hablando Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, todos los sacrificios y todas las ofrendas del Antiguo Testamento, quita lo primero para establecer esto último. Es decir, esa voluntad de Cristo para realizar, para obedecer a Dios completamente. Así que Él ha efectuado, Él ha hecho lo que el pueblo de Israel no hizo ni podía hacer, Él lo ha efectuado. Y por eso entonces es garante, avalista, que responde por nosotros, beneficiarios del nuevo pacto. Verdaderamente, se trata del pacto definitivo, porque hay un fiador definitivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran provisionales, de animales. No valían, no servían para hacer la sustitución. Un animal no es equivalente a un ser humano, no puede sustituirlo, nunca. Su sangre no vale lo mismo que la de un ser humano. Pero el sacrificio del Nuevo Testamento es definitivo por la eficacia de la víctima. El valor del sacrificio está en función del valor de la sangre. Y el valor de la sangre está en función del valor de la persona. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento valían muy poco, porque la sangre valía muy poco, porque esas criaturas no tenían el mismo valor que un ser humano. Pero el sacrificio del Nuevo Testamento es el sacrificio definitivo, porque la sangre vale tanto, el sacrificio vale tanto como la sangre, y la sangre vale tanto como la persona, y la persona es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que da valor a su sangre y a su sacrificio. En el capítulo 9 y versículo 12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención significa un rescate permanente, un rescate imperecedero, que no tiene un valor momentáneo y provisional, sino un valor que es definitivo, precisamente porque el valor de la sangre de ese sacrificio tiene un valor infinito. La adoración del Antiguo Testamento era provisional porque consistía todo de símbolos y de cosas externas. La adoración del Nuevo Testamento, el culto del Nuevo Testamento es definitiva porque consiste de la realidad y de la sustancia verdadera de esa adoración. Cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, Él le explicó a ella que aunque se habían estado judíos y samaritanos disputando sobre el lugar de adoración, cuál era el lugar correcto, si Jerusalén o el monte Gerizim, Jesús le dijo que viene la hora cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en este monte ni en el otro, ni en este lugar ni en aquel lugar físico, porque el Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, la verdadera adoración no consiste de lo exterior, de los símbolos, de las ceremonias y de todo ese tipo de cosas, sino consiste de lo interior, que es donde verdaderamente se le da culto a Dios. Y ahí es donde está el verdadero valor de esa adoración. En el capítulo 10 y versículo 22 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos a Dios, se está refiriendo, a darle culto, a adorarle. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí se habla de una adoración integral, de lo interno, de la persona, el alma, el espíritu, pero que también acompaña el cuerpo. Es una adoración, entonces, que envuelve a toda nuestra personalidad. Es una adoración verdaderamente interna, interior, porque parte, como dice ahí, del corazón, de un corazón que se presenta delante de Dios, el cual previamente ha sido rociado, ha sido lavado, purificado, entonces, con ese sacrificio, con esa sangre de ese sacrificio. Y además, venimos a través del sumo sacerdote, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es a través, entonces, de Él como nos acercamos a Dios para entrar allí. El pueblo de Israel no podía entrar en aquel lugar santísimo, que era solamente una maqueta del verdadero lugar santísimo. No podía entrar por una razón muy sencilla, porque físicamente no había espacio literal para que pudieran cobijarlos a todos ellos. De tal manera que era solamente una persona, una vez al año, el sumo sacerdote, el que de forma representativa entraba por ellos a ese lugar. Pero ellos jamás pudieron entrar en el mismo. Pero la diferencia con la adoración, con el culto del Nuevo Testamento, es que cada uno de aquellos que ha sido rociado con esa sangre de Jesucristo puede entrar personalmente, no representado por otros, sino personalmente en la misma presencia de Dios, para allí rendirle culto y darle alabanza. Estamos pues aquí ante la adoración que es definitiva, porque es la adoración verdadera, interior, personal e integral. ¿Qué contraste hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Si el judaísmo, que es lo provisional, tiene que dar paso a lo definitivo, que está en el Nuevo Testamento, ¿dónde quedan entonces todos los demás sistemas religiosos? Es decir, si el judaísmo, que venía de Dios, con la idea de que fuera simplemente provisional, tuvo que ser sustituido por el Nuevo Testamento, ¿en dónde quedan entonces las demás religiones, los demás sistemas religiosos? Toda esa idea de que cualquier camino, cualquier sistema es igualmente válido para llegar a Dios, queda echada por tierra como falsa totalmente ante la enseñanza de esta carta a los hebreos. Así que, resumiendo, frente a la debilidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento, la perfección del sacerdote del Nuevo Testamento, frente a la incapacidad de los que asumen el pacto en el Antiguo Testamento, la capacidad de quien asume ese pacto y se hace fiador del mismo en nuestro beneficio, frente a la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento, la eficacia del sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y frente a lo externo y simbólico del Antiguo Testamento, del culto del Antiguo Testamento, lo interno y real de la adoración que hay en el Nuevo. Por tanto, en esta mañana y siempre, tenemos que venir a este sacerdote, a este pacto, a este sacrificio, para poder darle culto a Dios, el único culto que merece llamarse con ese nombre. Vamos a dar gracias. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por haber preparado todas estas cosas. Gracias por haber preparado todo aquello que era sombra y figura de lo que había de venir. Porque ahí también vemos verdades y principios que tú has establecido. Pero sobre todo, gracias, Señor, por haber preparado todo aquello que es definitivo. Gracias por Jesús. Gracias por su muerte. Gracias por su sacrificio. Gracias por ser el fiador de ese pacto. Y gracias porque a través de él podemos en esta mañana estar en tu presencia y alabarte y bendecirte. En el nombre suyo. Amén.